Ah, esta historia también Félix la conoce. Es de película, el Una Bomber.
Claro.
Después de entregarlo, pasó 27 años buscando el perdón de su hermano. El Una Bomber, autor de una campaña de atentados que se extendió por 17 años y dejó muertos y mutilados en todo el país. Theodore Kaczynski captó la atención pública en 1978 al detonar una bomba casera en Chicago, en la universidad. A lo largo de 17 años, sus ataques aterraron al país. En 1995, el FBI manifestó en un manifiesto de 35 mil palabras, explicó la ideología y su rechazo a la ciudad, a la sociedad moderna. Tras leerlo, David sospechó que su hermano era el autor. Entregó cartas al FBI, documentos, análisis lingüístico, y entregó al hermano. Lo entregó. 1996, Teodoro fue arrestado y en 1998 fue condenado a cadena perpetua y enviado a una celda de aislamiento en la prisión de Supermax de Colorado. Ana, la primera pregunta para el hermano del Una Bomber, es decir, para el hombre que lo entregó. ¿Por qué él comenzó a sospechar que el Una Bomber era su hermano?
Good morning, David. Thank you very much for your time today at W Radio.
Sure enough. Yes. Happy to be here. Thank you.
Let's begin by asking you, going back in time, what made you doubt or what made you begin to think that your brother, Ted Kaczynski, was the Una Bomber?
Yes, actually it was my wife, Linda, who first suspected. And when she mentioned this to me, I thought there was no possibility that my brother could be responsible for such violence. However, when the manifesto was finally published and I had a chance to read it, I began to realize little by little that it was that Linda wasn't just imagining things, that it was truly possible that my brother was this violent terrorist. And so over a period of weeks, we studied some of my brother's letters that I had saved over the years and the manifesto. We saw some commonalities of language. And I finally got to the point of believing there was maybe a 50-50 chance that my brother was the most wanted person in America as a serial killer.
Dice que fue, de hecho, su esposa Linda la que sospechó primero de su hermano y se lo mencionó a él. Él pensó en ese momento que no había posibilidad de que su hermano fuera responsable de esa violencia, y luego cuando se publicó el manifiesto y finalmente lo leyó, se fue dando cuenta poco a poco que Linda a lo mejor no se estaba imaginando cosas, que era posible, que era probable que su hermano fuera ese violento terrorista que ella le había mencionado. Así que en un periodo de semanas estudiaron las cartas que el hermano le había enviado y lo compararon con el manifiesto, vieron similitudes en el lenguaje y allí creyó que había una posibilidad de 50-50 de que su hermano fuera esa persona más buscada en los Estados Unidos en ese momento.
Él, cuando me imagino que nuestro invitado David le pide perdón a su hermano por haberlo entregado, ¿él ya lo perdonó? ¿O qué le dice cuando él le pide perdón? ¿O no le pide perdón?
O le decía. David, when you started asking for forgiveness from your brother, what did he say? Did he ever forgive you? And what did you say when you were asking for that forgiveness?
Yes. You know, I tried to explain to my brother that I did not mean to hurt him, that this was the most difficult decision of my life. And I told him by letter, because he wouldn't see me in person, I couldn't visit him at the prison. I told him that I just couldn't live with myself if we did nothing, and another person was killed. We would go through the rest of our lives, my wife and I, with blood on our hands. Of course, it was a terrible, terrible thought that in the United States we have the death penalty. And I thought, what would it be like to go through the rest of my life with my brother's blood on my hands? So after he was arrested, I wanted to talk to him, but my main objective was to speak publicly about my brother's mental illness and to say that he should not be executed, that this would be horrible for not only for him, but for the family that made the decision to turn him in. My brother never did forgive me.
Pues nos dice que él trató de explicarle al hermano que no quería lastimarlo, que era la decisión más difícil que había tomado en su vida. Le decía por cartas, porque su hermano nunca aceptó verlo en persona, no podía visitarlo en prisión. Y pues le explicó que él no podía vivir consigo mismo si no hacía nada al respecto y se moría otra persona en estos atentados que él perpetraba. Entonces, para él significaría que su esposa Linda y él tuvieran sangre en sus manos, y en Estados Unidos hay la pena de muerte, entonces pensó que también podría pasar con la sangre de su hermano en sus manos. Entonces él quería pues hablar con él mientras estuvo arrestado, pero más que todo el objetivo de nuestro invitado era hablar públicamente de su hermano, de su salud mental en específico, para explicar por qué no debía ser ejecutado, porque sería horrible para él, y no solo para él, sino también para su familia, que tomó esa decisión de entregarlo, pues ver a su hermano siendo ejecutado por esa decisión que tomaron para evitar que esto siguiera pasando.
Todo esto está en el libro que ha publicado nuestro invitado, que tiene que ver con la historia del Una Bomber y su familia. Hay alguien que le ayudó a él con esa pena, a nuestro invitado, de haber entregado a su hermano, y es precisamente un sobreviviente de su hermano, Gary Wright. ¿Cómo fue esa relación con Gary?
There's somebody that you mentioned that helped you overcome this guilt that you felt, Gary. Can you share with us how was that encounter with Gary, and how is it that he became a part of your life and helped you to an extent deal with the guilt that you have felt throughout the years?
Yes, we also felt guilty on behalf of our family. So again, with my wife Linda's urging, we wrote letters to all of the victims and their surviving family members for those who had been killed to apologize on behalf of our family. One of our friends had seen Mr. Wright, Gary Wright, on television, and she suggested that we'd reach out to him personally because he didn't seem really angry and as much as one might expect. So I ended up calling Mr. Wright and apologizing for our family. And he told me that I had nothing to apologize for. In fact, I had done no harm. I had done a very brave thing to save lives by turning in my brother to the FBI. And that was the beginning. I can't tell you how wonderful it felt to have a connection with the other side. You know, it felt like we were separated from all the people that Ted had harmed by an abyss, a deep abyss that we couldn't cross. And Gary represented the idea that we could heal, that there's no them and us. There's just us, human beings who suffer and human beings who love. And I want to say I never stopped loving my brother, but I also really deeply respect and love Mr. Wright, Gary Wright, as a brother in spirit. We have remained friends now for nearly 30 years.
nos responde que ellos sentían culpa como familia, entonces alentado también por su esposa Linda, empezaron a escribirle cartas a las víctimas, a los sobrevivientes de este atentado, a los familiares que habían perdido a lo mejor un ser querido, para pedirles disculpas de parte de la familia. Y uno de sus amigos vio a Gary Wright en televisión, sugirió que lo contactaran personalmente porque no se veía molesto como se esperaría que alguien que fuera víctima de esto lo estaría. Entonces llamó al señor Wright, le pidió disculpas de parte de la familia y él le dijo simplemente que no tenía por qué pedir disculpas, que él no había hecho ningún daño, que por el contrario hizo algo valiente para salvar vidas, y ese fue el comienzo de algo maravilloso. Él sintió una conexión con el otro lado. Gary representó esa idea de sanación, de que no hay, digamos, un ellos y un nosotros, sino que simplemente todos son unos humanos que sufren y se aman. Así que él nunca paró de amar a su hermano, pero pues respeta también y ama a Wright como un hermano en espíritu, y ya han sido amigos durante los últimos 30 años.
Grace, yo quiero entender cómo era la relación de él con su hermano cuando él lo denuncia. Él había estado en contacto con su hermano, él trató de hablar con él antes de hacer la denuncia. ¿Cómo era esa relación de ellos dos a la hora que él fue con el FBI?
David, I wonder about how was your relationship with your brother at the time that you went to the FBI? Had you guys been in touch recently? Did you try to speak to him before you went to the FBI? Or were you guys apart for some time before this happened?
Yes, we had become estranged. It was interesting. I lived a life, Ted lived in a wilderness up near the in the state of Montana, in a forest. I lived in a desert wilderness in Texas, so we had kind of parallel lives. But I reconnected with an old high school sweetheart of mine, Linda, and I wrote to Ted and said that I was moving back to civilization, to New York, to live with Linda and to get married. And for some reason, this made him very, very angry, even though he didn't know Linda, had never met Linda. And he said he wanted nothing more to do with me. Actually, when Linda and I were married, I wrote Ted a letter and invited him to be best man at my wedding. I'd hoped that our wedding could bring about some healing in my relationship with my brother, but he never responded. He never came to our wedding. And he only communicated with me very rarely, for instance, when our father died. And he was also estranged from our mother. So I saw that resentment was a big part of Ted's character. I was hoping to overcome that, but I didn't have... You know, I would have been elated if he had ever forgiven me, but that never happened.
Pues nos dice que ese rasgo en la personalidad de Ted de resentimiento siempre estuvo presente. Él nunca le perdonó que se fuera a vivir en Nueva York con su amor de Linda, con su primer amor. Nos dice que decidió casarse con ella, y esto molestó mucho a Ted. Aunque ni siquiera conocía a Linda, no quería nada que ver con David, con nuestro invitado. Pues entonces, cuando se casó con Linda, con su esposa, pues le escribió esta carta a Ted invitándola a su boda. Querían como sanar esa relación de hermanos, pero nunca respondió, nunca fue a la boda. Se comunicó solo esporádicamente cuando su padre murió. También era bastante distante de su madre, entonces por eso nos dice que pues si lo hubiese perdonado hubiera sido increíble, pero pues Ted nunca lo hizo, y pues ese resentimiento siempre estuvo presente, incluso cuando decidió mudarse a Nueva York a vivir con su amor, que era Linda.
Su hermano era un genio matemático. Entiendo que a los 16 años entró a Harvard y allí fue sometido a lo que algunos han descrito como una especie de test de estudio de control mental. ¿Qué papel jugó? Quiero que nos cuente qué pasó con su hermano en Harvard y si lo que sucedió allí determinó, cree él, el destino que tomaría su hermano.
Your brother was a mathematics prodigy. He entered Harvard when he was 16, and there he was exposed to something that we understand was some sort of mental test. And we wanted you to share what do you know about your brother's life in Harvard, and how do you think that what he went through there could have affected what later on he became?
Yes, when my brother went to Harvard, an elite university in the United States, Ted was always very bright, very smart. We thought, as a family, we were very proud of him, and we didn't understand that he would undergo a serious trauma there. But he was actually recruited to participate in a psychological study that was actually very abusive and unethical by the standards of the time, let alone today. It might have been funded by the CIA, the intelligence organization, a study of mind control. But clearly, Ted was subjected to some very abusive treatment there. And it's possible that that was one element in what led him to sort of reject society and feel deep resentment against society. In fact, he wrote in his diaries while he was sending bombs to people that he wanted to take revenge against society. So I think, again, human beings are very complicated. There are many influences that influence a person. I don't want to blame that study at Harvard University for turning my brother into the Unabomber, but it certainly did not help him, and I think it may have harmed him psychologically.
Su hermano fue a Harvard, una universidad de élite en los Estados Unidos, siempre fue muy inteligente y como familia se sentían muy orgullosos de él y no entendían o no esperaban que pues allí experimentara un trauma. Pero él fue reclutado para participar en un estudio psicológico que para nuestro invitado era poco ético y abusivo para los estándares de la época, un estudio que a lo mejor fue financiado por la CIA, pero en ese estudio, para estudiar básicamente cómo funcionaba la mente de las personas, Ted fue víctima de abusos y pues él cree que fue uno de los elementos que pudo llevar a Ted a rechazar a la sociedad. Él sentía ese resentimiento contra la sociedad, de hecho lo escribió en uno de sus diarios que estas bombas eran una venganza en contra de la sociedad o hacia la sociedad, y pues sabe y entiende que los humanos son muy complicados, que son muchas las influencias que a la larga pues forman a una persona. Pero pues este estudio del que fue sujeto en Harvard pudo ser uno de esos elementos o no ayudó a que su hermano evitara que se convirtiera en el Unabomber. Entonces él cree que sí, pues pudo haberlo influenciado negativamente.
Sin justificar lo que hizo el Unabomber, porque eso es inadmisible, él no creería que el manifiesto que él escribió y que finalmente ayudó a que él lo identificara, hoy día es particularmente vigente cuando dice que la tecnología termina anulando al individuo y abriendo la puerta a los totalitarismos?
Of course we cannot in any extent and in any way justify what Ted did. But don't you think that his manifesto is more relevant today in the parts which he stated that technology would take over, the human being and their ability to, live in this world?
Yes. Ted may have been mentally ill, but he was also very brilliant. And I think if we read his manifesto carefully, we could see that, his reasoning is quite justified. We have phenomena now like climate change, and we're seeing the development of artificial intelligence, which could end up poisoning our ability to be creative, to think for ourselves. Ted's in my brother's analysis, he said that technology gives us the illusion of control, but in the long run, it becomes a system in which we are controlled. And I think more and more people are beginning to consider his ideas and understand that he was onto something. He was warning us. As much as I reject and hate Ted's violence, his intention of hurting and maiming and killing his fellow human beings, I deeply respect his thinking. And I think his manifesto deserves very serious consideration, even more so today than 30 years ago.
Nos dice que Ted estaba mentalmente enfermo, pero también era muy brillante. Y si se lee su manifiesto con cuidado, su pensamiento tiene mucha justificación o mucha base. Habla de fenómenos ahora que hemos visto como el cambio climático o cómo se está desarrollando la inteligencia artificial que puede envenenar nuestra posibilidad de ser creativos, de pensar por nosotros mismos. Nos dice que la tecnología pues nos da esa ilusión de control, pero el sistema a la larga nos controla, y cree que pues más personas comienzan ahora mismo a considerar esas ideas que expresaba Ted en el manifiesto, y a lo mejor él en ese momento estaba alertándonos de algo. Por más que odie y rechace la violencia que utilizó Ted para exponer sus ideas y su intención también de lastimar y bombardear a sus hermanos, los humanos, pues respeta mucho el pensamiento que tenía Ted en ese momento y que manifiesta que cree que merece mucha consideración en ese momento, una consideración seria y mucho más ahora que hace 30 años.
Bueno, yo quisiera preguntarle al señor David, ahora después de escucharlo, ¿qué esperaría él que se lleven las personas después de escuchar su historia o quizás de que lean su libro?
After, you know, writing this book, what do you expect people to take from it, to learn from it?
I think you're speaking about the manifesto here. I think it's worthy of study, and I think
about your book, actually, about, you know, the book that you
wrote. Sorry, the book that I wrote, yeah, my memoir.
Yes.
It's called Every Last Tie, and it may not be the story everyone wanted to read, but it was the story I needed to write. I needed to show our family as a whole. So there's a chapter about my relationship with my brother, then there's one about my mother, there's one about my father, and there's one about Linda. And of course, Ted's life and his relationship with our family is a thread that runs through it all. And it ends with describing the very, very difficult decision-making process that Linda and I went through when we decided to turn Ted into the FBI. I would like people to take away from this that Ted was a very troubled human being, but a human being, that the death penalty hurts more than the person being executed. It hurts family members. It hurts all of us. That in the long run, violence is never the solution to our world's problems. As I mentioned earlier, you know, we tend to often we fall into this fallacy of thinking, well, there's us and them. In the long run, there's really only us. We are a human family. And I love my brother, but he had to be stopped.
Well, David, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in your show.
Thank you so much for inviting me. I really appreciated the opportunity to speak about this. Thank you.
Thank you for your time. Bueno, a lo mejor no es la historia que todos quieran leer, pero sí era la historia que él necesitaba escribir para mostrar a su familia como un todo, muestra su relación con su hermano, con su madre, con su padre, con Linda, y por supuesto nos dice que ese hilo que une todo es la relación de Ted con toda la familia. Describe ese difícil proceso que para tomar la decisión junto con su esposa de entregar a Ted al FBI. Quiere que la gente se quede con que Ted era un ser humano con muchos traumas, con muchos problemas, pero un humano al fin y al cabo, y que la pena de muerte lastima absolutamente a todos, incluidos a los familiares, y que la violencia nunca es la solución a los problemas del mundo, y caemos en pensar en eso, en pensar en que hay unos ellos y unos nosotros, y en realidad somos todos una unidad.